Mañana a 1 de la noche, Parque Infantil, Gran Parque, Restaurante El Torreón, Naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Habla el gran Pedro Martín, Reto Perito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Me han dicho que has llamado a primera hora de la mañana para situar la pista que vamos a poner hoy. Pero no llames tan pronto, escucha, no llames tan pronto porque, o sea, le pillas a Bruno Casar, que está haciendo el matinal y está sus cosas, claro. no llames a esa hora, llama un poquito más tarde si puedes. Bueno, sí, escucha, sí. ¿Qué estamos buscando?
Es que se me encende la bombilla.
¿Qué estamos buscando, Pedro?
Pues vista, por cierto, ¿escuchaste ayer a Paco decir lo que piensa sobre febrero?
No le oí, ¿qué dijo?
Bueno, le puso de vuelta y media.
Sí, bueno, vale.
Bueno, pues que eso, como febrero tiene tan mala fama, pues estamos buscando un futbolista, un gran futbolista que nació en el mes de febrero. Uno de los grandes futbolistas de la historia de este deporte. Que se murió hace ya tiempo y en su funeral pues asistieron miles de seguidores, de aficionados y de simpatizantes de ese jugador que era muy bueno. Que estuvo en un mundial y que en las semifinales de un mundial él y su selección sufrió un mangazo histórico. Y que en el siguiente mundial pues renunció a jugarlo porque no le gustaba el rollito que había en ese mundial y en esas cosas. Y la pista de hoy es una pista musical, que es la bombilla que se me ha encendido.
A ver.
Que yo creo que está muy bien, a ver.
Amadeus.
Esto es una canción de Falco, de un cantante alemán que tuvo éxito en los años 80.
Sí, lo tuvo.
Y que hace referencia a un músico muy famoso.
Amadeus Mozart, por decirlo todo, ¿no?
Exactamente.
Muy bien.
¿Qué tendrá que ver Mozart con ese futbolista?
¿Qué tendrá que ver? Habría que estar en tu cabeza para saber. Ahí. Qué tendrá que ver. Bueno, Pedro, última pista, mañana resolución. Esta es la pista sonora del día. Mañana a las... esta tarde a las 8:30, fútbol, ¿eh?
Otro partido.
Real Madrid-Valencia.
Que tiene que ganar el Madrid si quiere seguir el Barça.
Hombre,
si
no, está en el límite. Venga, un abrazo, Pedro.
Chao.
Hasta luego. Producto del partidazo, pues eso, el Madrid al límite. Le saca 8 puntos el Barcelona.
Ya estamos dando por descontado que el Barça le va a ganar el domingo al Sevilla.
No, Miguel.
Hay liga, pero hay
12 equipos que es imposible que ganen al Madrid o al Barça.
A ver, yo creo que la pregunta es, el Barcelona, yo sobre esa pregunta, yo repreguntaría, ¿creéis que el Barcelona va a volver a hacer 50 puntos en la segunda?
Yo no.
Esa es la historia. O sea, la liga se va a ganar pues yo, 94
yo, yo,
o así.
Yo por lo que he visto hoy, sí.
Es que yo creo que el Barça, ha habido partidos como hoy que es indiscutiblemente
que dices que va a hacer 50, sí.
Pero ha habido muchos partidos, demasiados, como para confiar que va a hacer 50 puntos.
Pero los Barça, ha hecho.
Particularmente en casa.
Por eso te digo que yo creo que el Barça lleva más puntos que juego. En general, hoy la perspectiva de hoy es que, joder, este claramente es el mejor equipo ahora mismo. La perspectiva de hoy, pero en general, si analizamos los 19 partidos, dices, bueno, no mires las porterías, ¿cuántos puntos ha hecho el Barça? Pues no piensas que ha hecho 50.
Yo creo, Santi, que el Barcelona ganará la Liga porque está muy bien, pero básicamente porque tengo la sensación que tiene más ganas de ganar la Liga el Barça que el Madrid.
Eso por supuesto.
Ocho puntos le saca el Barça, pueden ser 5 o pueden ser los 8 o pueden ser menos los que le saque el Barça al Real Madrid si hay un empate. Pero ¿qué preguntamos en @deportescope, Senjo?
Preguntamos por las victorias de tu equipo y si hay que jugar bien o no. Hemos dado dos opciones, por supuesto hay que jugar bien o no, da igual cómo ganar. Y de momento el 68% dice que no, que da igual cómo ganar.
Todos al 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me.
Una fecha, 28 de diciembre de 2020, el día en el que a Alberto y a María de Gracia, unos padres residentes en Carmona, en Sevilla, les cambió la vida.
Él es el varapalo más grande que te pueden dar en la vida, como es el diagnóstico de la enfermedad de un hijo. Y además, al saber que no había tratamiento, como nos dijo el genetista, y había muy pocos casos en el mundo, evidentemente, pues es toda oscuridad lo que digamos te cubre y lo que hay alrededor, lo que hubo alrededor nuestra. En ese momento la verdad es que fue el momento más duro de nuestras vidas.
Es Alberto padre que nos contaba cómo ese día, tras un largo rosario de pruebas, les comunicaron que su hijo, que se llama también Alberto y tiene 3 añitos, tenía una enfermedad rara, paraparesia espática, tipo 50.
Alberto sufre una enfermedad neurodegenerativa llamada paraparesia espástica de tipo 50. Es una enfermedad que afecta a todas las áreas en general del desarrollo, con, digamos, más hincapié en el área motora, puesto que Alberto tiene 3 años y no anda. También le afecta al lenguaje, ya que él no habla, aunque sí es cierto que él lo entiende todo y él se hace entender a su manera.
La enfermedad de Alberto es tan rara que solo hay 3 casos en España. Por recomendación de su neurólogo, a diario hace terapia con logopedas, fisioterapeutas, hace también equinoterapia y además natación. Su esperanza está en un tratamiento muy costoso que el pequeño Alberto tendría que recibir en Estados Unidos.
Fue a través de varias videollamadas que hicimos con Terry, el que nos hizo saber que en España existía la Fundación Columbus dedicada a la ayuda a familias para poder financiar, alcanzar y llegar a la meta que es el tratamiento para nuestro hijo.
Terry es el padre de Michael, el espejo en el que se miran, un niño estadounidense de 4 años que ha recibido el mismo tratamiento que necesita Alberto. Se trata de una terapia génica que nos explica Blanca Garín, que es la patrona de la Fundación Columbus.
Encapsulan el gen correcto, digamos, que está fallando, que está produciendo esa enfermedad, lo encapsulan en un vehículo que es, en este caso es un virus, pero es un virus es un virus que sirve para poder introducir en el cuerpo ese gen correcto. Entonces, para que el cuerpo del organismo no rechace ese virus, ¿no?, que no lo identifique como algo negativo y actúe contra él, tienen que bajarle el sistema inmunitario para que ese virus pueda entrar en el organismo, liberar el gen y producir todo ese cambio en la estructura genética que haga que se corrija esa enfermedad.
El tratamiento solamente lo puede recibir en Dallas y cuesta entre 300.000 y 500.000 euros, un dinero que no tiene la familia de Alberto, que ha hecho un llamamiento, ha lanzado un SOS y ya está recibiendo la solidaridad de Carmona, el lugar en el que viven.
Éramos conscientes de que íbamos a recibir ayuda porque sabemos que Carmona es un pueblo solidario y que también Andalucía es una comunidad pues solidaria. Lo que sí es cierto es que, bueno, al nivel en que hemos recibido esta ayuda, este apoyo y esta muestra de cariño, yo creo que era impensable, ¿no? Es una cosa que nos abruma y de la cual estamos muy agradecidos. No paramos de recibir llamadas, no solo para hacernos donaciones, sino para mostrarnos su apoyo y, bueno, pero la verdad es que nos están haciendo muy fácil el camino, puesto que nos están proponiendo multitud de actividades y formas para poder recaudar el dinero.
Pues a día de hoy llevan cerca de 60.000 euros recaudados y van a seguir organizando actos y acciones de todo tipo junto a la Fundación Columbus hasta llegar a esa cantidad que necesitan y el pequeño Alberto pueda recibir el tratamiento que le cambie la vida.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En Alemania han descubierto la mayor biblioteca privada del país tras la muerte de un hombre, un ingeniero que se llamaba Bruno Schroeder, que tenía 70.000 libros en su casa. Imagínate, 70.000 libros, que además cubrían, pues eso, cada centímetro de cada pared de la vivienda. Si no, ¿cómo van a caber allí? Bueno, sería además una casa grande, me imagino. Bueno, todos ellos además perfectamente clasificados y registrados en su ordenador. La cifra es que es increíble, 70.000 libros en una sola casa. Bueno, pues a raíz de este hallazgo, hoy en el Cine de Mediodía queremos hablar de películas precisamente de eso, de bibliotecas, películas también de librerías y de amor por los libros. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Me siento muy identificado con este hombre porque mi biblioteca ya no llega tanto, pero empieza a tener bastantes ejemplares. Y me alegra que sea alemán, porque si te acuerdas de Bastian Balthasar Books,
claro,
que era el protagonista de La historia interminable de Michael Ende, que era, sí, un gran escritor alemán, me identifico totalmente con ese personaje por la fascinación por los libros también de este señor, que ya sabes que era grande.
Has citado el libro con el que yo me enganché a la lectura.
Fíjate, qué bueno, cuánto me alegro. No lo hemos preparado esto, ¿eh?
No, es un libro maravilloso, es un libro desde luego maravilloso. Magnífico. Bueno, claro, es que la pasión por los libros y precisamente por las historias que estos guardan en su interior, pues la hemos visto en infinidad de películas en el cine, ¿no? Ya sea con los libros como conductores de la trama o con los libreros como personajes principales. Hay muchísimas, sí, pelis que hablan de libros.
Sí, hay un montón y también algunas que sacan... hay un libro, por ejemplo, solo de bibliotecas de cine en las películas, sin que tengan una relevancia, digamos, narrativa, salvo de ambientación de algunas secuencias. Por ejemplo, también en Alemania, película de Wim Wenders, que le encanta la arquitectura y ha sacado varias bibliotecas y librerías públicas donde ambienta alguno de los personajes. Por ejemplo, El cielo sobre Berlín, hay algunas imágenes y algunas secuencias clave en una de las bibliotecas más importantes de la capital alemana. Y claro, tiene un sentido también, digamos, de referencias culturales, claro.
Bueno, pues si te parece, Jero, entramos ya en nuestra pequeña biblioteca y vamos a coger el primer libro en forma de película. Empezamos con El guardián de las palabras.
Una fantasía, valientes caballeros, magos y hadas, feroces dragones.
Mire, lo único que quiero es...
aventura.
Una mezcla de personajes reales y escenas de animación muy recomendable, bueno, pues para aquellos adolescentes y jóvenes que, oye, pues no tienen de momento el gusanillo por la lectura.
Claro, efectivamente, además lo dirigió Joe Johnston, sobre todo las escenas con personajes reales, que claro, fíjate que este es uno de los discípulos de Spielberg, autor de películas como Cariño encogido a los niños, Rocketed, Jumanji, que Jumanji era también muy literaria y tal, los libros que se convierten en realidad, todas las aventuras del joven Indiana Jones, toda esa generación de directores han mamado, digamos, en la literatura popular. Porque cuando llega esta película ya ha sido el boom del Señor de los Anillos, ya ha sido el boom también de La historia interminable, de toda la literatura fantástica. Y aquí, aunque en fin, Macaulay Culkin fue nominado al premio Razzie, porque la verdad es que el protagonista de Solo en casa estaba un poco pasmado aquí, pero es muy original la película, la banda sonora de James Horner es magnífica, y sobre todo es que todo se ambienta en una biblioteca donde cae este chaval, que es un tipo así aprensivo y timorato, y aprende a ser valiente viviendo a través de los libros maravillosas aventuras de todo tipo de género. Con lo cual es una película original para los chavales pequeños, claro, cita Moby Dick, El viaje de Gulliver, El historia de Mr. Hyde, la isla misteriosa, que más quieres, ¿no?
Bueno, muchos ingredientes que efectivamente pueden gustar especialmente a los jóvenes. Jero, vamos con nuestro segundo libro. Lo vamos en forma de película. Lo vamos a abrir ya. Esta vez nuestro protagonista principal no es exactamente un libro en sí, sino quien trabaja con ellos. El protagonista es un librero y hablamos de Notting Hill.
Yo vivo en Notting Hill y tú en Beverly Hills. Todo el mundo sabe quién eres.
Mañana saldrás en todos los periódicos con tus ridículos calzoncillos.
Eso no. Yo también he salido en calzoncillos.
Y esta librería, bueno, es una peli que sé que te encanta, además, Jero.
Sí, me gusta muchísimo. Mucho.
Con una librería londinense como protagonista y testigo del romance entre los dos protagonistas, Hugh Grant, claro, y Julia Roberts. Ahí surge el flechazo. Ya, ya.
El flechazo y luego una de las mejores secuencias de románticas de la historia del cine es en una librería. Una librería de viajes, que es la que tiene Hugh Grant, que ya sigue existiendo en Londres. Estuve este verano allí, lo que pasa es que la han reformado, ya no es solo de viajes. Pero la propia Julia Roberts, una vez que la entrevisté, me dijo que era su personaje favorito. Y aquella secuencia en la que ella está sin maquillar, sin tacones, sin nada, diciéndole solo soy una chica normal, diciéndole a un chico que le quiere. Eso se ambienta en una librería, que está genial, porque Hugh Grant es el modelo de librero que no se cosca, claro, sobre todo, o sea, que no se entera de que está delante de una de las grandes estrellas de Hollywood. Es una película deliciosa.
Me hace gracia el comentario que acabas de hacer, Jero, cuando dices, claro, Hugh Grant es que hace un personaje de librero que no se entera. Es que en sus películas, quizá por su aspecto, ¿no? Siempre hace de despistado, ¿no?
Sí, de pasmao.
En prácticamente todas sus películas.
Sí, se habla cuando hace de malo, que entonces es bastante malo.
Ay, le he visto yo a Hugh Grant pocas veces de malo.
Sí, no, pero últimamente está haciendo la última que ha hecho, que ya no me acuerdo cuál era, es una de estas, me parece que la última de Michael Ritchie, hace de malote y es más inquietante este. Sí, sí. Pero esta es deliciosa y claro, todas las referencias también a los grandes clásicos ingleses de las historias románticas, Jane Austen y compañía, en cierto modo está actualizado, pero está ahí, está en esta película, claro.
Bueno, y luego está el amigo de Hugh Grant, que también hace un papel bastante divertido.
Ese sí, ese es un peligro público, que efectivamente es lo que se llama un secundario cómico, no solo en cine, sino también en literatura. Spike es un tipo muy peligroso.
Bueno, no nos vamos de Inglaterra porque vamos a ver otra película que tiene un club de fans impresionante. Harry Potter y la Piedra Filosofal.
¡Escondámonos detrás de esa puerta!
¡Cerrada!
¡Se acabó! ¡Nos han pillado!
¡Quitaos de en medio! ¡Al ojo mora!
¿Al ojo mora?
Pues es el perfecto ejemplo de que los libros también sirven para hacer películas, en concreto adaptaciones como las que hicieron con las ni más ni menos que 8 obras de J.K. Rowling, la creadora del mundo Hogwarts.
Y en donde muchas de las secuencias son en esa biblioteca maravillosa que tienen en Hogwarts. De hecho, lo que dice aquí, el hechizo que lanza, cita incluso la página del libro de hechizos, porque claro, Hermione Granger es una empollona y se los conoce así. Pero claro, hay algunas secuencias magníficas en la sección de libros prohibidos. O sea, es toda esa fascinación también de los tesoros que se esconden en las bibliotecas, que están ahí a nuestra disposición y que nos permiten salir de nuestro mundo. Claro, el mundo de ellos es ya bastante fantástico, pero si encima tú vas a la sección de libros prohibidos como van ellos y tal, pues es maravilloso. Las referencias, además, en esta saga literaria a toda la gran fantasía heroica británica, a Lewis Carroll, a St. James Barry, el de Peter Pan, T.H. White, Camelot, por ejemplo, C.S. Lewis, Tolkien con El Señor de los Anillos, que es toda una tradición, Mary Norton, que es la de la bruja novata. Todo eso decanta en J.K. Rowling, en toda esta saga, que fíjate si ha hecho afición tanto para leer como para ver películas. O sea que
sí, afición no solamente entre los niños, también entre los adultos.
Hombre, nos ha fastidiado.
Por cierto, Jero, estabas hablando de la biblioteca de Harry Potter, que se inspiró en una maravillosa que está en Oporto y donde siempre, a la hora que vayas, el día que vayas, hay una cola enorme para poder entrar.
Claro, en todos los sitios donde se ha rodado Harry Potter, igual pasa en Londres, ahí en el andén este y en todos los lados, hay cola siempre para ver todo. Incluso en Notting Hill también para ver lo de la película. Cuando hay una película siempre te deja una posibilidad turística enorme.
Bueno, seguimos con otro libro, con otra película. En este caso nos vamos hasta Alemania nazi. El escenario no es el mejor, pero la historia es conmovedora. La ladrona de libros.
¿Quién es, papá?
Se llama Max y necesita ayuda.
¿Te escondes de Hitler?
Sí, soy judío.
Te he traído una cosa.
Con esta película hablamos además de lo que puede suponer una adicción a los libros y a su lectura, la bibliofilia, una enfermedad que llevará a la protagonista, Liselle, a robar los libros que prohíbe Hitler.
Claro, efectivamente, con lo cual ahí mata a este autor, se basa en una novela de Marcus Zusak. Casi todo lo que hemos hablado se basa en novelas, porque Guardián de las Palabras tienes una novela de David Kirchner y David Gassi, por supuesto J.K. Rowling, La única es Notting Hill, que sí que es un guion original, pero esta no, esta es un libro que tuvo mucho éxito y que está bastante bien dirigida por Brian Percival. No es quizá de las mejores desde el punto de vista cinematográfico, pero es una gran película sobre eso que dices, que además evoca todo ese tipo de planteamientos, digamos, de testimonios personales al estilo del diario de Ana Frank o El niño con el pijama de rayas, sí. Todas esas películas que ha habido en torno a la Segunda Guerra Mundial, también de acogida de judíos y tal, de esconderse, de todo
eso. Es de las de Lagrimita, Jero.
Es de las de Lagrimita porque además esta chiquita va aprendiendo las virtudes básicas para funcionar en la vida a través de los libros, con lo cual ese también es elogio del carácter formador que tienen los buenos libros, ¿no? Como se nota en esta peli.
Bueno, vamos con una última película relacionada con librerías, con bibliotecas, con libros en general. Esta vez una peli española que a mí me encantó, La librería.
Soy la que va a abrir la librería.
Hay otras muchas propiedades para alquilar en pueblos más grandes.
Esa mujer.
Es la película de Isabel Coixet, triunfadora en los Goyas de 2017, donde se muestra el amor por los libros desde un punto de vista femenino, Jero.
Sí, bastante femenino, porque además la autora de la novela en la que se basa, Penélope Fitzgerald, pues lo potencia bastante, ¿no? Es una película estupenda, porque ella es viuda, si te acuerdas, intenta ahí, pues eso, llevar a cabo esa ilusión de su vida, sacar adelante una librería en un pueblecito y se le ponen las cosas en contra, ¿no? Pero ella encuentra un aliado estupendo en un magnífico actor que es Bill Nighy. Está muy bien, la verdad. A mí es una película que me gusta muchísimo. Y además muestra, digamos, la amplitud de horizontes y de cultura que tiene Isabel Coixet, que me parece una de las mejores directoras españolas, si no la mejor. Se le hizo Cosas que nunca te dije, La vida secreta a las palabras, Mi vida sin mí, A los que aman. Todas esas películas, tengan o no tengan guión adaptado, o sea que a lo mejor son guiones originales, todas denotan una formación literaria y cultural enorme, que tiene un montón de referentes en un montón de libros que son los que ha leído la propia Isabel Coixet y ha decantado en sus guiones y en sus películas. O sea, esa peli en ese sentido tiene una amplitud, aparte de las referencias directas que hay a Ray Bradbury o a Vladimir Nabokov, en fin, que son directas en la película, pero ves que detrás hay una formación literaria espléndida.
Bueno, pues hemos elegido estas cinco, pero hay otras muchísimas más. Mira, en redes sociales me han dicho Seda, El nombre de la rosa también, por supuesto.
Hombre, por supuesto.
El Club de los Poetas Muertos, es que hay muchísimas, pero hemos hecho esta selección que seguramente, oye, pues a muchos de nuestros oyentes les habrá despertado la curiosidad por ver alguna de estas películas o volver a ver alguna de estas películas. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y 13. Gracias, Jero, como siempre, hasta la semana que viene.
Gracias a ti, Pilar. Adiós, un abrazo.
Pues estamos a miércoles 2 de febrero y desde hoy vuelve a comercializarse en las farmacias la talidomida.
El drama fue provocado por la talidomida, expedida en Bélgica con el nombre de Softenon.
Bueno, seguramente lo recuerdas. Este medicamento causó un gran revuelo en España a finales de los 50 por la gran cantidad de casos de niños nacidos con malformaciones. A sus madres se les había prescrito este medicamento para tratar las náuseas que son típicas de las primeras semanas del embarazo.
Yo nací con ambas extremidades superiores mucho más cortas de lo normal, mucho más notorio en el brazo izquierdo que en el derecho. Aproximadamente tengo el brazo izquierdo como 30 o 40 centímetros más corto que uno normal y el derecho como unos 20 centímetros. No tengo articulación de codos, tengo soldados el radio y el cúbito al húmero.
Pues todas estas secuelas dejó la talidomida a Rafael Basterrechea. Su madre fue una de las más de 3.000 que calcula la Asociación de Víctimas de la Talidomida, que pudieron dar a luz a niños afectados por la toma de este fármaco. A los pocos meses de su lanzamiento mundial, en 1957, comenzaron ya a darse los primeros casos en Europa y después en España de niños nacidos, como te decía, con todo tipo de malformaciones. Fueron tantísimos casos documentados en todo el mundo que el medicamento, que te recuerdo, se lanzó en 1957, pues se retiró del mercado en muchísimos países en 1961. Un año después, en 1962, se retiraría en España a través de una orden ministerial. Fuimos de los últimos en retirarlo y eso provocó que fuéramos el país que más casos ha reportado. Bueno, pues ahora, más de 60 años después del escándalo de la talidomida, este fármaco vuelve al mercado, a las farmacias de nuestro país, pero con un objetivo completamente diferente: tratar el mieloma múltiple, un tipo de cáncer hematológico que se forma en las células de la médula ósea o del sistema inmune, del que cada año se diagnostican unos 3.000 casos en España, la mayoría en mayores de 65 años. Joaquín Martínez es jefe del servicio de hematología del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
El mieloma múltiple es una enfermedad, un tumor de las células de la sangre que están especializadas, son un tipo de linfocitos B que están especializadas en la producción de anticuerpos, o sea, las defensas frente a las infecciones. Y el mieloma múltiple es un tumor de estas células. O sea, es una proliferación descontrolada de estas células. Y produce, pues, es una enfermedad que produce destrucción de los huesos, anemia, daño del riñón y riesgo de infecciones.
Pues aunque ahora llega a las farmacias, lo cierto es que el uso de la talidomida para tratar el cáncer ha sido una realidad en los hospitales españoles desde los años 90. Es por su efecto de agente inmunomodulador, que actúa sobre las células tumorales, potenciando además el sistema inmune. Su respuesta es tan positiva que aumenta la supervivencia en muchos pacientes a los 10 años. Para una mayor seguridad, la prescripción y dispensación de la talidomida va a estar sujeta a un sistema de acceso controlado en el que el paciente además debe firmar un consentimiento, al igual que se hace con la mayoría de los tratamientos que tratan el cáncer, así como con otros medicamentos.
Bueno, en general todos los fármacos tienes que firmar un consentimiento, pero en este caso hay que firmar un consentimiento especial para donde se le explican los riesgos, de sobre todo relacionados con los problemas de malformaciones fetales.
Por supuesto, las embarazadas no pueden tomar este fármaco y tampoco puedes quedarte embarazada antes, durante o unas semanas después de finalizar el tratamiento. ¿Y qué dicen los afectados por la talidomida de que este fármaco vuelva a recetarse en nuestro país? Pues Rafael, al que escuchábamos al inicio, dice que bienvenido sea, siempre que sirva para ayudar a otras personas y siempre que estas personas, los pacientes, sepan, sean conscientes de todos los efectos secundarios que tiene el medicamento. Una comercialización que llega, además, recuerda, sin que ellos, los afectados por la talidomida, hayan recibido las indemnizaciones.
No la ha cobrado nadie. En España no la ha cobrado nadie. El gobierno de lo social, el señor Pedro Sánchez y el señor Pablo Iglesias, tienen otras prioridades y llevan 4 años dilatando de manera deliberada y miserable la compensación a las víctimas de talidomida.
Pues las víctimas en España siguen sin compensaciones económicas, a diferencia del resto de países europeos. Pero la noticia es esa, que desde hoy vuelve a hablarse de este medicamento, de la talidomida, más allá del daño ocasionado, porque hoy vuelve a comercializarse como gran esperanza para tratar el cáncer. Y hoy también te hemos contado que está de moda lo de los viajes sorpresa. ¿Qué es esto? Bueno, pues son viajes que se basan en un precio cerrado y que tienen un destino que es una incógnita hasta 48 horas antes de la salida. Son los dos ingredientes principales que han popularizado este tipo de viajes. Te lo dan todo servido y dejas que te elijan el destino a cambio, eso sí, de ahorrarte un dinerillo. Bueno, otros en cambio prefieren lo clásico, ¿eh? Sin sorpresas, planifican las vacaciones con tiempo, y los hay que ya han reservado las vacaciones de verano aprovechando los descuentos que pueden encontrar en estos meses de invierno. Y precisamente esto es lo que te preguntábamos hoy. ¿Estás pensando ya y planificando tus vacaciones? ¿Has echado un ojo o incluso has contratado ya algún viaje? ¿Has encontrado alguna oferta interesante? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Luis Colón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues mira, tenemos gente precavida, la verdad, es de lo que más abunda. Hay también gente que nos ha dicho, ¿cómo estáis pensando ya en vacaciones? Y acabamos de salir de las Navidades. Y yo, pues sí, la verdad es que sí. Pero sí, los precavidos son los que más abundan, como por ejemplo María de Almería.
Hola, buenos días. Pues nosotros, un grupo de 13, ya lo tenemos reservado. Se trata de un chalet cerca de la playa y ya lo hemos pagado y todo. Así que nada, todo hecho.
Bueno, fíjate, María, qué bien, ya se ha quitado esto, que luego cuando van pasando los meses, llega junio y no tienes nada alquilado, sí, o contratado, y dices, ay, Dios mío, que me quedo
chalets,
sin vacaciones.
Con los chalets sobre todo, ¿eh?
Ay, lo que no nos ha dicho María es si ahora el precio está más ajustado que luego, me imagino que sí. Bueno, que decías que muchos precavidos entre nuestros oyentes. Vamos a ver qué nos cuenta Luis, desde Gijón.
Mi experiencia personal es que hombre previsor o hombre precavido vale por dos. Suelo planificar las vacaciones con bastante tiempo, incluso a comienzos de año, cuando ya sé mi calendario de puentes y todo, Ya intento empezar a planificar para conseguir buenos precios en hoteles, en billetes de avión. En principio, organización y previsión son fundamentales y dan buen resultado.
Pues sí, que hay que ser precavido, claro que sí.
Pues sí, y vamos a ver qué nos dice Guadalupe, que en un par de días, de hecho, se marcha a Lanzarote.
Pues después de 3 años de no salir de casa por la pandemia, por operaciones que tuvimos, enfermedad, bueno, un montón de cosas, ya nos marchamos la semana que viene, una semana a Lanzarote. Si la cosa va bien, volveremos otra vez en mayo y ya lo veremos.
¡Ay, qué maravilla!
Marchar con más frecuencia.
Tiene que estar, bueno, Guadalupe emocionada después de 3 años en viajar, por fin, unos días de descanso,
pues sí,
fuera de casa y ni más ni menos que la maravillosa isla de Lanzarote. Gracias, Luis.
A ti.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde?
Pues fíjate, conseguir una cita en la Seguridad Social es una misión imposible y este colapso está afectando también a los trámites para cobrar la pensión de jubilación. De hecho, hay mucha gente que tiene que esperar hasta más de 3 meses. Es el caso de Amadeo. Enseguida nos cuenta su historia en la tarde.
En la tarde de COPE, pues esta historia y otras muchas más. Enseguida en unos minutos a partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía COPE.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
45 nuevos casos de rebajas de pena a agresores sexuales. 45. La cifra llega hasta los 338 casos. Además, sabiendo que lo hecho hecho está, que todas las penas rebajadas durante la vigencia de la ley, a la que aún le queda tiempo, rebajadas están.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
45 nuevos casos es la razón por la que el gobierno dice que se dispone a cambiar la ley. No. Si el gobierno hubiera tenido una voluntad sincera de rectificar una ley defectuosa, lo habría hecho en los primeros pasos.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Con un clip cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes, llévate 2 monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic. Solo en Alena Clelú. Ver condiciones en óptica.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.